mira, mira, mira.
¿Saben ustedes quién anda por aquí? ¿Quién ha venido a vernos? ¿Saben quién ha venido a quedarse un rato y le hemos hecho pasar al mejor sillón de la casa? O sea que lo ha cogido confianza y se ha estirado en el sofá, con los pies encima del brazo, y se quitarse los zapatos de aguja que lleva y que le acompañan de por vida. Ella es Mónica Muñoz y ha venido desde Chicago. Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? De beber vino caliente, hijo.
Sí, ¿por qué?
Pues porque en Estados Unidos todavía les falta ese puntito y te dan unos vinos que tienen así una temperatura. Pues supongo que para calentarse, porque hace un frío que se te quedan las orejas muertas.
Sí, pero te lo enfrían, vamos, lo pones en...
Hombre, claro, si pides que te lo enfríen, pero vamos, su tendencia es a ponerte los vinos más bien calentitos.
Sí. Está por aquí más bien calentito también nuestro querido Salvador Sostres. Buenos días.
Buenos días otra vez. Hola, Mónica.
Oye,
estás?
Menudo programazo el otro día desde Rioja, ¿eh? Qué punto.
Estuvimos con tu amigo Fernando.
Sí, lo sé.
Estupendo.
Hablamos y bueno, la verdad es que me disteis una envidia tremenda. Y además,
Sabes, bueno, te va a dar mucha envidia saber que Sostres va a ser Herodes en el Belén viviente que vamos a hacer. Y además, bueno, tenemos nuestro castillito de Herodes, además, en una pequeña cima.
¿Así?
Sí, ahí va a estar Sostres, ¿eh? Con su...
O sea, yo me llevo mejor con los niños que con los adultos, ¿eh? Muchas veces. Yo me llevo muy bien con los niños. Todos los niños quieren venir a mí. Y ahora que he descubierto un mago, el otro día en la calle descubrí un mago, pues ahora ya estoy encantado porque les traigo los magos a la hora de comer.
Caramba. Sí, bueno, ahora nos va a hablar Mónica de vinos, porque hoy de... ¿qué lujo al alcance de cualquiera podríamos tener esta mañana, Salvador?
Pues sí.
Vamos
primero con el lujo.
Sí,
yo me quería adelantar porque como Sostres luego dice unas cosas muy raras.
No. A ver, mira.
A ver si con un poco de suerte.
Después del sentimiento entre un padre y una hija, el gran sentimiento de la humanidad es la amistad. Hay que tener amigos que sean más inteligentes que tú, más listos que tú. Si puede ser... mejores personas.
Lo ves, Carlos, lo ves, te lo he dicho yo todos estos años.
Porque hay que aprender. Y entonces, yo, el gran lujo de mi vida es que soy amigo de Arcadi Espada.
Ah.
Entonces, es mi amigo más antiguo. Desde que yo tengo 23 años que es amigo mío. Entonces, es una persona de un rigor moral, periodístico, extraordinario. Y entonces, yo cuando voy a hacer alguna cosa, pienso, ¿esto a Arcadi le parecería bien o mal? Esto
Arcadi,
si se entera, sí, seguramente mal.
Seguramente mal, sea lo que sea.
Tiene algo de hermanas tacañonas, ¿eh? También. Sí. Pero, bueno, va con el cargo del amigo fiero, del amigo siempre pendiente de ti. Tal como escribe Arcadi, es tal como vive. Tal como juxtapone en sus artículos, es como juxtapone en la vida, ahorrando palabras, nexos, ahorrándolo todo para ir a la esencia de las cosas. Yo no sé si... ustedes viven en Barcelona, si ustedes pasan por alguna calle por donde pasa Arcadi, yo lo que les recomiendo es que hagan lo que sea para conocerle, para ir a comer con él y para escucharle. Se van a llevar ustedes la crítica, la autocrítica y todas las cosas posibles, pero luego van a salir siendo mejor personas. Nunca ha sido una persona cómoda, nunca ha sido un sofá para estirar las piernas y poner los zapatos encima, como a... esta Mónica recién regresada de Chicago en este momento. Nunca ha sido esto. Pero yo creo que especialmente a partir de una cierta edad, nosotros tenemos que empezar a distinguir entre lo fácil y lo correcto, entre lo simple y lo que ayuda a desarrollar nuestra complejidad como personas. Y eso es un, este es un camino solitario vivir, es cierto, pero necesitamos algún tipo de compañía en muchos momentos. Necesitamos a alguien que cuando nos distraemos nos advierta, que cuando intentamos ir por el camino comodón nos llame y nos riña, aunque sea de un modo hiriente, porque tú, Carlos, también eres amigo de Arcadi y sabes que no siempre la poesía ni la dulzura es su manera de...
No le acompañan.
Pero está bien, y aunque sea a costa de a veces pensar, coño, con lo mal que lo estoy pasando ya podría ser un poco más sensible, un poco más cariñoso, da lo mismo, es igual.
Él tiene una cierta necesidad vital de impertinencia. Que le hace indudablemente adorable, ¿no? O yo al menos lo pienso.
Y no paga nunca las cenas de Navidad.
No los paga nunca.
Las
pago
sí,
yo.
Sí.
Hemos pagado tú y yo nada más.
Sí. O sea, y aparte sí. Él se indigna en el restaurante de un modo... O sea, incluso se cabrea con quien a quien se le ocurra traerle la cuenta. Lo encuentra completamente fuera de lugar.
¿Qué? Sí.
Pero en cambio el resto del año hay que decir que paga y paga todo.
Sí. Pero el criterio gastronómico de Arcadi yo lo pongo un poquito en suspenso.
Mira, yo creo que la única persona que sabe de gastronomía en España, en el fondo, son Rafael Ansón y Arcadi Espada. Rafael Ansón ya no escribe porque no le da la gana y porque no lo necesita y porque ya es todo en la vida, lo ha hecho todo, descubrió el bulli, se cargó a los franceses, dio libertad, inventó el concepto de la libertad en la cocina, en fin, una cosa sensacional, aunque mucha gente no sabe la importancia de Rafael Ansón. Sin Rafael Ansón no habría la gastronomía española no sería la primera del mundo. Bueno, dicho esto, para mí la persona que mejor escribe sobre cocina es Ferran Adrià, Arcadi Espada. Lo que iba a decir de Ferran Adrià es que yo creo que el relato que tiene Arcadi Espada del bulli, por ejemplo, es mucho mejor que el que tiene su propio autor, que es Ferran Adrià. Es decir, explica mucho mejor el valor del bulli Arcadi que Ferran. Lo que pasa es que no hace concesiones. A mí también me pasa que hay veces que le quiero llevar a restaurantes de esos fáciles, agradables, que son buenos porque sí, sin más complicación, y bueno, pues tengo que oír, no sabes lo que es, como
sí,
tú.
Sí, sí. No, pero hay veces que él me lleva a algunos de estos inexplicables restaurantes a los que va, en los que recuerdo uno en lo que pusieron un salmonete, un trocito, un lomito de salmonete pequeño con unas patatas fritas y luego le echaron una especie de caldito que no sé lo que era y dijeron mar y tierra en el Mediterráneo de patatas fritas de bolsa, ¿eh? Digo, escúcheme, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, pues esas cosas que encuentra Arcadi deliciosas, ¿no?
Y bueno, es verdad que a veces... pero él tiene, como sabes, su mundo, y en su mundo todo cuadra, y tampoco hay que... Tampoco él intenta imponerlo a los demás, ¿eh? O sea, tampoco te pienses que... Lo que pasa es que es verdad que su rigor es extremo, y yo creo que se divierte increíblemente jugando a destrozarnos las cosas que nos hacen un poquito de ilusión.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Yo creo que hay días que él va adrede, oiga, usted, sí, sí. ¿Quién minuto aquí? Pues, venga.
Este fin de año, que lo pasamos juntos en el Rocío, que, en fin, poníamos una música de baile, todo el mundo enloquecido, y él indignado porque no estábamos escuchando unos campanilleros de Agujetas, de Manolo Agujetas, un cantaor, y digo, pero vamos a ver, ¿tú no te das cuenta que esto no pega ahora mismo?
Tiene una idea y no lo sacas nunca de
esa
idea.
No lo sacas nunca de esa idea.
Hombre, ¿tú te acuerdas de estos magníficos trompetistas que te hemos ponido en el coche?
Sí, claro.
Está indignado. Está indignado. O sea, fueron unos trompetistas sensacionales. O sea, cíngaros eran. ¿Qué eran? Eran una cosa sensacional. No
sí,
sé qué era.
Sí, sí, sí. Eran turcos.
Turcos.
Turcos, sí.
Bueno, ahora tampoco es que tengamos que insistir en lo turco. No sea que caiga un avión, pero él estaba indignado, sí, porque él cree que, claro, es él.
Pero fíjense ustedes, hemos puesto como ejemplo de lujo ser amigo de Arcadi Espada, que es lo que somos este señor y yo. Este año tenemos que hacer que la cena de Navidad la pague él.
Sí, yo creo que tiene que haber una conspiración.
Sí, que elija el sitio que la pague.
No, lo elegimos nosotros, pedimos nosotros, le obligamos a comer nuestras cosas tan
agradables. Y luego que pague.
Y luego que pague.
Sí.
Lo que pasa es que tendrá que ir 2 semanas al psiquiatra, ¿eh?
Bueno, o sea, igual eso le sirve de reequilibrio. Sí. Vamos a ver, que tengo un mensaje de Memory.
A ver, ¿cómo andáis de memoria? La memoria es fundamental para todo. Escuchar con atención porque The Memory nos puede ayudar y nos ayuda a mantener una buena memoria porque contiene fosfolípidos, vitaminas y minerales que agilizan la mente y refuerzan la memoria. Y es para todo, para los más mayores, para las amas de casa, The Memory, para los estudiantes. Así que ya sabes, recuérdalo bien por el nombre. The Memoria, The Memory, de Pharma OTC.
¿Y qué es lo que te llevó a una ciudad tan atractiva e interesante como Chicago?
Pues una oportunidad que surgió y la acepté inmediatamente, porque la verdad es que si no, no habría directamente así cuando te dicen, vete a una ciudad a hacer un viaje, pues no habría sido Chicago, a lo mejor se me ocurre antes Los Ángeles o Nueva York o Washington, pero bueno, surgió una oportunidad y no la he perdido y la verdad es que me ha alegrado muchísimo porque me ha encantado. Es una ciudad limpia, que a ti te gustan tanto las cosas limpias.
Sí,
y bueno, la verdad es que me ha gustado muchísimo y he disfrutado un montón. He pasado un poquito de frío, pero iba muy preparada y me compré una camiseta de termolactil y todo.
Es una ciudad arquitectónicamente deliciosa.
Es una ciudad para pasearla. Yo me he hecho 3 o 4 veces el Camino de Santiago todos los días porque iba con unos amigos que les gusta mucho andar y la verdad es que la hemos andado de arriba abajo. Podrías preguntarme incluso de número tras número qué casas hay, pero la verdad es que me lo pasa muy bien.
¿Y la has comido bien?
He comido allá. He comido unas veces mejor que otras y lo que he comido es carísimo. Hay mucha comida italiana, mucho queso, que yo sé que a ti te gusta tanto el tema de las pizzas y tal, y lo disfrutas, y la mantequilla, de eso hay mucho, que yo también, la verdad que no es mi dieta habitual, y entonces pues vienes un poquito saturado. Pero es muy caro, está el dólar a la paridad y lo notas.
¿Y has bebido bien?
He bebido también igual, el vino está muy caro. Y permitirte una botella en una carta, pues te diría que los vinos más baratos están alrededor de los 50-60 euros la botella. En un restaurante medio, no especialmente bueno. Y ya te digo que además te lo sirven caliente y te sirven unos biberones, entonces te da mucha pena porque disfrutas el vino un poco menos. Y sobre todo si vas así con un grupo de amigos y les dices que te apetece beberte un vino y que vas a pedir un vino de 80 euros la botella, les entra así como una especie de...
De 80 euros te dan una porquería de vino.
Sí, por eso te digo que dices, bueno, voy a pedir un vinito. 80 euros la botella. Entonces te miran todos como diciendo, ¿tú me dirías una cervecita o algo así? Pero bueno.
Bueno, ¿y qué vino traes hoy?
Pues mira, hoy te traigo un vino para hacerte honor a ti, ¿por qué no? Que se llama Finca Herrera.
¿Finca Herrera?
Finca Herrera. ¿Onda? Finca Herrera es una bodega que hace vinos tanto en Madrid como en Cigales. En este caso traigo uno que se llama Finca Herrera Garnachas 2014, que le llaman vino señor, que ha ganado un premio importante, el premio Arribe, el premio de plata Arribe, y que está hecho, como su propio nombre indica, de garnacha. La garnacha es una variedad complicada. Hasta hace mucho no se hacían vinos 100% garnacha porque tiende a la evolución enseguida y entonces se sobremaduran, y cuando un vino tiene la uva un poquito sobremadura, un poco evolucionada, tienen esos toques como un poco más dulzones que a la gente no le suelen gustar. Pero en este caso, y ya hace tiempo, se elabora muy bien la garnacha, y este vino, que es del año 2014, que está elaborado en Cigales, que Cigales es una denominación de origen bastante reciente, porque está constituida en el 91. Está en los márgenes del río Pisuerga, que como nos enseñaron en el colegio, el Pisuerga pasa por Valladolid. Bueno, pues son como 574 kilómetros cuadrados de Valladolid a Palencia, en la zona de Dueñas. Tiene numerosísimos castillos y palacios y es una zona muy bonita de ver. Y en este caso, este vino es un vino que está fermentado 6 meses en barrica de roble francés y que está elaborado con viñas de Baso de más de 90 años. ¿Te acuerdas que comentábamos que las viñas de Baso son aquellas que están sobre el suelo, que no están, que no están así puestas sobre un poste, y que son muy antiguas? Es muy, muy estructurado, de un color muy oscuro, muy tánico, con mucha estructura, y es un vino que tiene un precio muy accesible porque vale 13,50 € aproximadamente en la tienda. Esta bodega, que se llama Finca Herrera, te encantaría también porque tiene unos otros vinos que tienen nombres como Caramulo o Musculoso, que bueno, lo que viene...
¿Y quiénes son ellos, la
pues
familia?
Es una familia que tiene 3 generaciones ya de productores de vino. Y que, bueno, que son una familia estupenda, que no sé si serán primos tuyos o qué, pero bueno, hacen vinos, como te digo, tanto en Cigales como en Madrid.
Bueno,
así
pues
que este es el
habrá que ir a por el vino de hoy, por esta Finca Herrera Garnacha del 2014. ¿Es un vino caro, barato, accesible?
No, es un vino bastante accesible, vale aproximadamente 13 euros, o sea que es un vino que puede disfrutar muchísimo nuestros oyentes. y que ya te digo, tienen más vinos esta bodega de Fincarrera, pero este en especial a mí me gustó particularmente.
¿En qué grado alcohólico está?
Pues aproximadamente en 14 grados. 14, 14 y medio. Yo normalmente estas cosas tampoco me fijo mucho porque a veces utilizan truquitos y pone 14 y medio y son 15. Bueno, porque ahí hay un tema de legislación que es importante. Los vinos no pueden estar por encima de una determinada graduación y todos los vinos que están alrededor de 14 y medio ya se consideran vinos bastante alcohólicos. Pero sí, es un vino que van a disfrutar mucho nuestros oyentes. Ajá. Y a mí me gustaría, ahora que empieza la Navidad, hablarle a nuestros oyentes del tema de cómo se elabora un cava. Uh-huh. Y cuál es la diferencia entre un cava y un champán.
Bueno, el origen fundamentalmente y el método, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. El método champanoise es un método que inventaron los franceses y que cuando los españoles quisimos hacerlo aquí rápidamente, como sabes que los franceses son tan propios de lo suyo, dijeron, ah, no, esto va a ser que no. Y entonces nosotros aquí tuvimos que hacer el tema del cava. Uh-huh. Y fundamentalmente el método de elaboración, lo que lo diferencia es que tiene una segunda fermentación. Es decir, se utiliza un vino que se llama el vino base y una vez que, bueno, es verdad que también el cava frente al champán tiene unas variedades un poquito diferentes, porque normalmente el cava se hace con macabeo o con parellada o con sarelo, mientras que el champán se hace con variedades, claro, más francesas como la chardonnay o la pinot noir. Pero fundamentalmente es un vino que tiene una segunda fermentación, esto quiere decir que se le añaden unas azúcares y unas levaduras. Ese vino, una vez que ya se ha elaborado y se le añaden estas levaduras y estos azúcares, fermenta por segunda vez. Eso le produce unos posos que posteriormente se le quitan en lo que se llama el degüello, porque o bien se quita el tapón o bien se congela la puntita de la botella y se le uh-huh. quita la parte de fuera. Se saca todo lo que son los residuos y se vuelve a taponar. Y en función de eso, pues se elabora el Brut Nature, Extra Brut, etc.
¿Cuál es el cava favorito de Sostres?
A mí no me gusta el cava, yo quiero champán. Dame champán.
Sabía, lo
no,
sabía.
No, es que ya está bien, ya está bien. O sea, no, siempre sale un catalán.
No,
y mira, yo soy catalán, a querer hacer las cosas a su manera.
No,
oiga, no, deme
no,
champán, traigme
te voy a
champán.
Quitar, no.
Quiero cajas
te
de
tengo
champán.
Que quitar la
abrace,
razón.
Vaya a una bodega, no. Coja con los brazos todas las botellas que pueda, que sean de champán, y tráigamelas. ¿Por qué siempre hay que ir a lo barato? ¿Por qué siempre hay que ir al terruño? Bebamos champán, seamos libres. Estemos contentos, por el amor de Dios.
No,
tráigame cristal,
te tengo que quitar
tráigame
la razón.
Cruz,
te tengo
tráigame
que quitar
las
la
grandes
razón.
Cosas de la vida. No me quite la razón, sí, deme champán, quítemelo todo, hasta los calzoncillos le doy. Pero tráigame champán, por el amor de Dios. Yo quiero ser feliz, y hoy he venido al mundo a ser feliz, no a regalar.
Bueno, pues ya hablaremos la semana que viene de los cabas, entonces.
Sí. Otro día.
Eso.
Pasad festas,
sí. Yo, la verdad, yo no soy muy ni del cava ni del champán, ¿no? No es un vino que me siente bien. Pero...
Bueno, es por el azúcar añadido, es que
pues
a veces
puede ser,
esto...
Puede ser. Pero hay auténticos seguidores de... Hay gente que le gusta mucho comer, aperitivear, copear con champán, con cava.
El Rede Bollinger, sensacional.
Pero es que esto es un mito, o sea, de verdad os digo...
¿Cómo que es un mito? ¿Es un champán?
Sí, es un mito, sí, es un champán que yo no te quito la razón, pero, claro. Pero también te digo que hay... Hoy día, unos cavas en España, que yo te hago catas a ciegas, de verdad te digo que no los distingues. Hay
pero
unos
es que,
cavas
es que
en España
no
maravillosos.
Lo catan, es que manía, es que yo no quiero adivinar. Yo quiero tener, me hace mucha ilusión ver el champán. Es que me hace mucha ilusión ver la botella, ver aquellas letras sensacionales, ver la historia. Yo no quiero ganar ningún concurso, yo quiero ser feliz. Es decir, no, de verdad, o sea, dejadme con mi champán.
Dejadme con mi ignorancia.
Claro, No es mi ignorancia, es mi felicidad. Queremos gente feliz. Que pague. Pagamos grandes cantidades de dinero porque somos muy felices.
Hasta la semana que viene. Adiós, Mónica. Adiós. Hasta mañana, Sostres. Adiós. Son las 11 y 27 y tengo un mensaje. Este.
Herrera y Cope.
Estar informado.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
¡Atrevívete!
También los mejores precios. Y además te envuelven todos tus regalos para que solo tengas que ponerlos delante del árbol.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy parten militares del ejército de tierra que participan en la 29ª edición de la campaña a la Antártida que organiza Defensa y el Ministerio de Economía. Durante meses han sido adiestrados para soportar temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. Algo tan malo o tan duro como eso, que es un viento de 120 kilómetros por hora y el riesgo de convivir junto a un volcán activo. No es precisamente un paraíso donde van a pasar estos próximos días. El comandante Alberto Salas es jefe de la campaña antártica del Ejército de Tierra. Don Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Bueno, en Vigo está usted, el que es de donde parten, ¿no?
Efectivamente, bueno, yo parto de Vigo, hoy al mediodía volaría hasta Madrid y en Madrid nos reunimos todo el equipo que actualmente desde diferentes puntos de España se están reagrupando sobre la capital para esta noche a las 12 tomar un vuelo en dirección a Buenos Aires.
Luego, ¿y luego de Buenos Aires hasta el punto final?
Pues en Buenos Aires estaremos realizando las actividades de protocolo con autoridades civiles y militares relacionadas con la Antártida y de allí volaremos de nuevo hasta Punta Arenas en Chile, la ciudad más al sur de Chile, donde también pasaremos 2 días y una vez allí embarcaremos en el buque de investigación oceanográfica Hespérides, que será el responsable de trasladarnos hasta la isla de Decepción.
Bueno, esa isla, el paisaje de esa isla, me lo puedo imaginar, ¿no? No tiene nada de... es hielo.
Pues sí, don Carlos, es hielo, nieve, y si me lo permite, se la describiré brevemente. Es la corona del cráter de un volcán que rompió por un extremo y entonces eso permitió que la caldera se inundara. Eso quiere decir que tenemos un mar interior, un puerto natural. La base está situada en la costa interior de esa isla y por una parte tenemos glaciares cubiertos de ceniza que le dan un tono rojo, verde y también tenemos una zona cubierta de nieve. Hay escasas zonas despejadas a día de hoy, pero durante el verano antártico se irán despejando.
Bueno, y una vez allí, ¿dónde planta usted la tienda?
Bien, actualmente España tiene en la isla de Decepción la base antártica española Gabriel de Castilla. Esa base se inició como un refugio en el año 89 y a partir del año 90 se convirtió ya en base como tal. Tiene una capacidad para alojar 28 personas y si tenemos que exceder esa cifra, pues aún podemos ampliar con 2 iglús prefabricados a otras 8 personas más. Y en un momento de contingencia podríamos llegar a albergar un número muy superior con literas de campaña. Tiene todas las comodidades que tiene una base, es pequeña en dimensión, pero permite tanto la vida como el trabajo de los científicos en cuanto a investigación y experimentación y por nuestra parte en cuanto a mantenimiento.
Bueno, y una vez allí, ¿ustedes qué investigan?
Bueno, pues realmente el Ejército de Tierra tiene 5 cometidos principales. El primero de ellos es mantener la presencia de España en territorio antártico en cumplimiento de los acuerdos firmados por España en el marco del Tratado Antártico. El segundo de ellos es mantener las infraestructuras y equipos en estado de uso, de manera que el personal científico pueda desarrollar investigación y experimentación en la base. El tercero es apoyar al Ministerio de Economía y Competitividad mediante el apoyo a los científicos en su desplazamiento por la isla y en su vida en la misma. Esto quiere decir que los científicos cuando salen de la base no van solos, sino que siempre hay una persona al menos del Ejército de Tierra que les acompaña, ya sea en su desplazamiento por tierra o ya sea por mar, porque empleamos unas embarcaciones tipo fuera borda, unas Zodiac, que nos permiten por ese mar interior cruzar de un lado a otro de la isla. Luego también tenemos investigaciones que son de interés del Ejército de Tierra. En este aspecto, pues este año llevamos una serie de proyectos de telecomunicaciones. Cuatro de proyectos de los mismos son muy punteros y va a facilitar, entre otras cosas, pues que la isla Juan Carlos I tenga una conexión de datos superior. Es decir, la base Juan Carlos I, que es la base hermana que también tiene España en la Antártida, en la isla Livingston. Y por otra parte, también tenemos un proyecto en base al sistema Tetrapol que va a permitir que los científicos puedan en tiempo real y sobre el terreno hacer consultas con territorio nacional, como si fuera un tipo de llamada telefónica. Entonces, como ve, es muy amplio las misiones que tenemos. Luego, la última y también muy importante, y es muy agradecer poder estar en su programa, es la difusión de la campaña antártica ya en general de España, así como la participación que tiene el Ejército de Tierra en la misma. Una difusión a nivel global, no solamente a la sociedad, sino también a lo que es el ámbito científico y el ámbito de la institución militar, porque es poco conocido.
Digamos que la isla de Excepción es como un croissant, ¿no? Más o menos, que tendría un centro de agua.
Sí, señor, así es.
Exacto. Un croissant delgadito, vamos a llamarlo.
Delgadito. Así. Yo a veces lo asemejo a un tipo de herradura. Es forma de herradura, forma de croissant.
Forma de herradura.
Sí.
La parte de tierra, digamos que unas veces está más nevada, otras veces menos nevada, pero donde el tiempo que van a llevar ustedes es el tiempo allí en el que el calor les va a permitir estar un poco mejor, ¿no?
Efectivamente, tenemos unas temperaturas máximas de 0 grados y unas mínimas que rondan entre los 5 bajo cero o 7 bajo cero. Lo único que, como he dicho, tenemos unos vientos de una intensidad muy elevada, una velocidad muy elevada y además muy cambiantes y son cuasi permanentes. Eso lo que hace es que la sensación térmica sea muy baja, ¿no? Nuestros cuerpos perciben como que la temperatura está por debajo de los 10 grados, de los 15 grados, incluso hasta los 20 grados bajo cero. ¿Qué ocurre? Que a medida que avanza el verano austral, pues esa nieve va desapareciendo.
¿Y cómo se han preparado ustedes? ¿Les han metido en una fresquera durante una semana? ¿Qué han hecho?
Bueno, pues más o menos ha sido así. Una de las fases de operación es una fase en montaña, donde todos los componentes realizamos una serie de actividades. Tenga en cuenta, don Carlos, que hay personas que provienen... tengo un sevillano, muy sevillita, y además del Betis... Gente de orden, don Carlos. Mm. Y entonces, bueno, pues también tengo un componente de la campaña que viene de Córdoba y otras personas de otras zonas que no han estado en contacto directo con la nieve. Entonces, hay que hacer lo que se llama una fase de vida en movimiento invernal que les permita conocer las técnicas de movimiento en nieve, así como las técnicas de supervivencia en nieve por si, llegado el caso de alguna incidencia, tuvieran que aplicarlas. En este aspecto, pues nos hemos ido al parque de Poset Maladeta, en el Valle de Benasque, en el Pirineo Ostense, y allí desarrollamos una semana de actividad que fue muy provechosa. Dentro del equipo contamos con un especialista en montaña. Aparte de ser especialista en montaña, es especialista en operaciones especiales y navegación. Y con él trabajé para diseñar una semana de fase de nieve, de manera que todos los componentes tuvieran el mínimo indispensable como para poder ser autónomos en el acompañamiento a los científicos cuando se desplazan por la isla.
Y la idea es quedarse por ese lugar tan científicamente muy atractivo, a decir de todos los que, pero tan inhóspito, ¿durante cuánto tiempo?
Bueno, pues don Carlos, hoy iniciamos movimiento hacia Buenos Aires, pero será el día 17 cuando lleguemos a la isla de Excepción y realicemos lo que se llama el protocolo de apertura de la base. Y el día 28 de febrero se procederá al cierre de la base. Esto da un total de 74 días de actividad en base. Se ha reducido este año una semana debido a que el buque Experius tuvo una pequeña avería que le obligó a estar en puerto una semana. Eso quiere decir que tenemos 700 horas de trabajo menos y que tendremos que aplicarnos un poco más durante el resto de los días. Uh-huh. Pero bueno, tenemos tanto el apoyo de los científicos como el mantenimiento de la base, porque se cuenta que está unos 9 meses cerrada y bajo las inclemencias de un invierno antártico, y además, aparte de todo ello, tenemos también nuestras labores de investigación, que como lo he dicho, es en este caso está basado sobre todo en telecomunicaciones. En lo que,
claro. Sí. ¿Por qué es tan especial la Antártida?
Bueno, yo creo que la pregunta nos la podemos hacer todos, ¿no? Hablar de la Antártida, continente antártico, pues es desconocido, se acerca a nuestros hogares a través de los documentales y todo lo que nos llega de ella es, entre comillas, hermoso, desconocido y atractivo. ¿Por qué es especial? Es especial la Antártida porque es un territorio que precisamente interviene directamente en lo que es la climatología de todo el globo terrestre. Yo creo que este continente requiere que se mantenga tal cual se está trabajando con él, es decir, a través del Tratado Antártico y el Protocolo Medioambiental para su protección, que se diseñó específicamente para su protección. Además, es un enorme laboratorio. Es un enorme laboratorio porque tenemos espesores de hielo en el continente de hasta 4 kilómetros y medio. Eso permite, si cogemos muestras de ese hielo, lecturas de lo que ha sido la atmósfera a lo largo de miles de años. Hablamos de 400.000, 600.000 años. Esto nos permite tener una base de datos de lo que ocurrió en el pasado y poder predecir lo que podría ocurrir en el futuro. por un lado, y luego además las especies que allí se dan.
Claro. Hay varias islas, en fin, en ese lugar no está solo la isla Decepción, está la isla George, la Robert, la Livingston. Son islas meramente de investigación, allí no puede vivir nadie, claro.
Bueno, lo cierto es que no tiene población autóctona la Antártida. Sí es verdad que hay países como Argentina que desde 1904 tiene poblaciones permanentes. Lo único que ocurre es que van renovando el personal. Son bases permanentes que en su estrategia Argentina quiere mantener, y entonces, bueno, pues destaca un grupo de personas, por lo general militares, con un matrimonio de profesores, que lo que hace es que da continuidad a la presencia de ese país en la Antártida. La realidad es que no hay personas permanentes. Y, sin embargo, en estas islas, ¿por qué hay tantas bases para la investigación? Pues porque estamos próximos a paralelo 60, las condiciones no son tan extremas y tampoco la existencia de hielo es tan permanente. Hay hielos, pero sobre todo lo que hay es nieve, entonces permite el trabajo y asentar esas bases. Hay también bases en el continente, pero ya son menores. Donde existen fundamentalmente es en la península Antártica y en las islas Shetland del Sur, que son el grupo de islas que engloban las que usted ha dicho.
¿Eso es soberanía argentina o chilena?
No es soberanía de nadie, don Carlos, porque el Tratado Antártico lo que propugna es que la Antártida pertenece a la humanidad. Y el protocolo medioambiental lo que nos dice es que está dedicada a la investigación, preferentemente.
O sea, que yo me puedo ir allí con mi barquito si quiero y sí, me puedo instalar en una de las islas si le echo valor.
Bueno, el Comité Polar Internacional debería ser quien le autorizase a poder instalarse en una de las islas. Es quien gestiona, es el gestor de todos los proyectos que ahí se realizan y el que autoriza las aperturas de las bases. Que a día de hoy ya el Comité Polar Internacional ha determinado que no se pueden abrir más bases, ya hay suficientes, considera que hay suficientes como para la investigación, y lo que sí se está haciendo es que cualquier nacional de cualquier país pueda investigar en cualquier base de las existentes. De hecho, este año recibimos a 4 compañeros de Portugal y 2 de Australia.
Pues este es un trabajo que ustedes realizan voluntariamente, ¿no?
Eso es, don Carlos.
Claro, pues yo les, en fin, vamos, que les felicito y le deseo lo mejor. Sé que se lo va a pasar a usted, va a ser una experiencia única, pero vamos, allí creo que vale de tapas y poquito. O sea que salir a tomar una cervecita, que estaría fresquita en cualquier caso, no va a tener mucha oportunidad, va a tener que tomárselo en casa, en la base.
La verdad es que va a ser así.
Que así sea. Comandante Alberto Salas, ha sido un placer saludarle. Que tenga muy buen viaje, de todo corazón.
Igualmente, don Carlos.
Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Echarle valor, ¿eh?
Qué barbaridad, me queda tremendo.
No es para mí, no es para mí.
Esto hay que echarle valor.
No es para ninguno de nosotros.
¿Y cómo lleváis el día y a qué tenéis pensado dedicar las próximas horas, Goyo?
Yo soy el tutor de 3 chavales del Colegio Trinity College de Madrid que quieren aprender esta profesión desde muy abajo, vamos, desde los 17 años que tienen. Así que me los he traído a la radio y esta tarde me los llevo a la tele para que vean cómo hacemos un programa de televisión en directo.
¿Qué va a hacer Mari José Navarro?
Pues como siempre me puteo un poco la vida. Tengo dentista la corona de una muela. Y luego, hombre, voy a ir a probarme a lo mejor el vestido de Virgen María.
Vale,
para
sí.
El Belén viviente.
Exactamente. Tiene que ser, mira que no te tire la sisa de la axila, porque luego es muy incómodo.
Es muy incómodo,
estar
sí.
Con el niño en brazos, que si una vez lo coges...
No, Alcalá en brazos ya te digo yo que no es...
No, vamos a tener
cosa.
Bebé, nos han dicho...
¿Sí?
Sí, vamos a tener un bebé.
Ah, mira.
Un bebé, claro, que el bebé tiene también, porque el bebé está vivo.
Pesará más que Alcalá, en cualquier caso.
Pesará más que Alcalá, sí. Y entonces, bueno, tiene tu túnica... Llevas tu coronita.
Claro.
Ella tan
mona,
me pega todo.
Vale,
y yo de pordiosero. Anda, que vaya.
Y tú vas de pordiosero mendicante.
Mendicante, bueno, me da igual.
Te va pidiendo.
Un asco,
o sea que, bueno, en fin.
Mundo al revés.
Mira, qué cosa más bonita. Pa, pa, pa. Make it our way.
through the country. We're back on the road in the night. Come a long way from the city.
¡Qué preciosidad!
Don't know where we're going. I don't even care. You're so far away from me. And there's nothing special here to take away the longing.
Tú, 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 tú. Adiós, 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 adiós. Adiós, Goyo.
Una limonita, por el amor de Dios, hasta ahí, mañana.
Ahí, ahí, ahí.
Ensayando, ensayando, ensayando. Ahí,
señores. Mañana será otro día. Y a las 6 de la mañana estaremos aquí.
Spend most of my time just thinking of you. You're so far away from me, and there's nothing I can do to take away the longing.
Adiós, Mari José.
Adiós, Carlili.
Mañana especialmente será grato que ustedes estén ahí, como han venido haciendo durante todo este tiempo. Ustedes, Herrera Carlos, hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si alguna vez te preguntaste cómo empieza la Navidad,
una bombilla.
Es hora de que descubras la respuesta. El Corte Inglés presenta Chencho y la bombilla mágica. Esta noche en todas las pantallas. El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
¿Sí?
Buenos días, señor Del Olmo. Llamo de Securitas Direct para informarle de que han intentado robar en su casa. Pero tranquilo, porque ha saltado su alarma. Hemos avisado a la policía y les han detenido antes de que pudieran entrar.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter.